Israel está de luto, un atentado terrorista, como si no fuera suficiente todo lo que ha vivido la región, lo que pasó el 23 de octubre del 23, pues ahora hay 6 víctimas mortales, más de 30 heridos, algunos graves. 2 terroristas comenzaron a disparar en un cruce en el corazón de Jerusalén. Nos atiende Fleur Hassan Naum. Ella tuvo el honor de ser vicealcaldesa de Jerusalén, enviada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos atiende a esta hora. Señora Hassan Naum, buenos días.
Buenos días.
Pues días muy tristes para estas familias y por supuesto la preocupación, el temor que se observa en las calles de Jerusalén. Señora Hassan Naum, esto es parte de la difícil situación que se está viviendo no solamente en Gaza, sino en Cisjordania, imagino.
Bueno, aquí nosotros llevamos viviendo una difícil situación desde el año 47 y mucho antes también. Y tenemos un problema. El problema es que tenemos un terrorismo yihadista horroroso aquí en esta región. Muchos países de la región han podido eliminar los radicales en sus países, pero todavía aquí, en Gaza y en Cisjordania, tenemos muchos radicales que están subvencionados, ayudados, apoyados por radicales más grandes en Irán, y ellos no tienen ningún otro objetivo que destruir el Estado de Israel. No quieren vivir juntos, no quieren dos estados, no quieren nada más que la destrucción del Estado de Israel y matar cuantos judíos se pueda.
Pero en este momento, con la situación de Gaza, pues seguramente se incrementan estas acciones que la inteligencia de Israel logra neutralizar, pero la inteligencia no es perfecta. Pasan hechos como el de esta esquina de Ramot. Pero, señora Hassan, ¿es posible acabar con el terrorismo, con estos terroristas, sin afectar a la población civil, a los que no tienen que ver con el terrorismo?
Bueno, eso es lo que estamos intentando de hacer en Gaza. Ya llevamos casi 2 años. Hemos movido poblaciones enteras de gente inocente para que cuando se ataque una zona, que es una zona de terroristas, la gente no esté ahí. Llamamos por teléfono a la gente a su casa y le decimos, quitaros de en medio. Nosotros hemos mudado una población entera el verano pasado de Rafa para que no hubo ni un muerto cuando mudamos la población de Rafa. Y nosotros también creamos un sistema alternativo de repartir ayuda humanitaria para que jamás nos robe la comida como la estaba robando. Entonces, nosotros hacemos lo máximo para no involucrar a la gente inocente. Es una cosa muy difícil, alguien que nadie ha hecho en ninguna historia de la guerra como lo estamos haciendo nosotros. Y todavía, claro, el mundo entero critica porque no entienden lo que está ocurriendo y no entienden quién es el enemigo que tenemos aquí.
Hoy se habla del reconocimiento de un Estado palestino. ¿Se puede pensar en un socio estratégico en la región como la Autoridad Palestina, que no logró detener a estos dos terroristas?
No solo que no logró detenerlos, que estos terroristas y sus familias van a tener una pensión el resto de su vida por haber matado a judíos. Y eso es la política y la ley en la autoridad palestina, que está supuesto ser la autoridad moderada, con que aquí no hay moderados, desafortunadamente.
Pues señora Hassan Naum, este terrible atentado ocurre en Jerusalén Este, que sin duda pues es una zona que dentro de todo este gran pleito histórico entre Palestina e Israel, pues hace parte de una zona en disputa, así como hoy lo es Cisjordania.
No es una parte de zona en disputa. Ramot es una parte de la zona, la parte judía, está muy cerca de la línea de la zona disputa, pero eso nomás lo disputa yo no sé quién, porque los americanos ya no lo disputan, nadie lo disputa, y mismo los árabes que viven en Jerusalén no lo disputan porque ellos no quieren formar parte de la autoridad palestina, que no les da nada, y quieren ser parte de Jerusalén. Y si se da cuenta que los terroristas no eran árabes de Jerusalén, los terroristas eran de Cisjordania.
Claro, es que para llevar mi pregunta, señora Hassan, escúcheme, y es que yo quería que hablásemos del estatus de Cisjordania, porque un hecho como este entonces se puede convertir en un nuevo argumento para que desde el gobierno de Israel se hable de una toma de este territorio.
Nosotros, el territorio está bien dividido en tres zonas, la zona A, la zona B y la zona C. Lo único que está en disputa es la zona C. La zona A es Ramallah y todas las ciudades grandes. La zona B son Jenin y Nablus y todas las, todos los pueblos más grandes. Y eso no está en disputa. Y ahí la autoridad palestina tiene un... que no dejen a los terroristas de entrar a Israel. Y eso no lo han podido hacer y por eso nosotros tenemos que intervenir con nuestra seguridad, porque aquí nadie nos garantiza nuestra seguridad más que nosotros.
Estados Unidos presentó en el día de ayer un plan para terminar la guerra y devolver a los 48 secuestrados israelíes de la Franja de Gaza. ¿Usted cree que después de este tipo de atentados hay algún tipo de cambio con respecto a las negociaciones?
Puede ser que haya un cambio. Yo, todo el mundo queremos que los rehenes vuelvan a su casa, una tortura para su familia, para el pueblo entero. Todos pensamos que estos rehenes son como nuestros hijos. Y aquí nadie quiere guerra, aquí todo el mundo tiene un hijo que está en la guerra. ¿Quién quiere que su hijo de 19 años esté luchando, esté poniendo su vida en peligro? ¿Para qué? ¿Para que nos dejen tranquilos? ¿Para que nos dejen vivir? No nos quieren dejar de vivir, es el problema. Si solamente dijeran, bueno, que ellos se queden en su lado, nosotros en el nuestro, aquí no habría guerra. El problema es, porque nosotros salimos de Gaza en el 2005, que eso no es lo que les interesa, porque los yihadistas quieren control del territorio entero. Ellos no creen en dos estados. Y no solo Israel, pero los yihadistas piensan que ellos tienen que tomar el mundo entero, como nosotros solamente somos aquí en la primera línea de defensa. Y eso es lo que no se da cuenta el mundo. Que nosotros tenemos un problema, una guerra de civilizaciones ahora, y el mundo libre contra los yihadistas. Y la cuestión es, ¿a dónde va a estar el mundo? ¿Con sí. los yihadistas o con un país democrático como
Pero
Israel?
Ahora que usted menciona esto, señora Hassan Nahum, sobre la guerra de civilizaciones, ¿no le genera cierta inquietud ese mensaje que la semana pasada los países árabes, a través de su consejo, enviaron a Israel alertando sobre la posibilidad de que una invasión o una toma de ciertos sectores de Cisjordania rompa los acuerdos de Abraham, así como también empiezan a haber voces en Egipto que dicen que lo que se está dando por parte de Israel en Gaza puede romper la paz con Egipto?
Bueno, primero que Egipto son los últimos que tienen que hablar, porque ellos no han hecho nada para ayudar a los gazatís. Ellos tienen una frontera con... han permitido ayudar a las mujeres y a los niños, como hacen otros países cuando hay guerra, como hizo Europa con los sirios, como ha hecho Rumania y Dinamarca con Ucrania. Pero ellos no se quieren meter, ellos no quieren a nadie, porque saben que van a entrar muchos terroristas a su país. Con que los últimos que tienen que hablar son Egipto, que se han portado fatal con sus propios hermanos. Entonces, eso es Egipto. Ahora, los países del Acuerdo de Abraham, sí, eso es algo que tenemos que preocuparnos, pero también tengo mucha esperanza, porque la verdad que ellos han dicho lo que el mundo occidental no ha dicho, y es que jamás no puede seguir gobernando en Gaza. Ellos lo han dicho, la Liga Árabe lo ha dicho más claro que el agua, lo han dicho mucho más claro que los europeos, que los canadienses y con los australios, que ahí no tiene que haber Gaza jamás gobernando Gaza. Entonces, ¿por qué? Porque ellos entienden lo que son la hermandad musulmana. Ellos lo entienden porque ellos mismos lo han echado de su país. En los Emiratos no, y en la Arabia Saudita tampoco. Ellos han echado a todos sus terroristas, con que ellos saben lo que es un terrorista. Con ellos mismos han dicho que Gaza no puede seguir ser gobernada por jamás. Y eso es algo que, gracias a Dios, lo han dicho, con que yo me quedo con ese mensaje de ellos.
Nadie puede negar la brutalidad, el nivel de, el tamaño del crimen del 23 de octubre y la responsabilidad.
El
7 de octubre. Y del 23, correcto. 7 de octubre del 23. Y la criminalidad y la responsabilidad del grupo terrorista Hamas. Pero, ¿a usted no le parece que la respuesta de Israel se fue de proporciones?
¿Qué quiere decir proporción? ¿Que uno muerto aquí, uno muerto ahí? Eso no es la proporción.
No, la proporción
es quitar,
la proporción es quitarle
el riesgo.
Quitarle la comida.
Quitarle la comida. Nadie le está quitando la comida a nadie. Los únicos que están quitando comida es Hamás a su propia gente. Porque nosotros que ahí tenemos una fundación entera que ha repartido 200 millones de comidas. Con que aquí nadie está quitándole. La única gente quitando la comida a su gente son Hamás.
O sea, todas las informaciones de las organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, de los observadores, de los más de 180 periodistas asesinados, toda esa información es falsa.
Primero que todos los periodistas vienen de la organización terrorista de Hamás, casi todos.
¿Perdón?
Todo, sí. Hay tres periodistas que fueron parte. ¿Cómo se atreve usted a decir que no hubieron periodistas que fueron parte del masacre del 7 de octubre? Que tenemos la evidencia y que se mató uno la semana pasada, que tenemos su foto en el masacre. También hubo otro periodista que aguantó a un rehén. Con que no me hable de los periodistas, porque los periodistas que hay en Gaza o trabajan para Hamás o se simpatizan con Hamás. Eso es lo que hay en Gaza. Y Al Jazeera es el portavoz de Hamás. Con que no me hable, por favor, de periodistas, porque los periodistas están inculcados en Hamás. ¿Hasta dónde? Y si estamos hablando ya de los números de Hamás, de creer a un grupo terrorista que mata, que viola, creer los números y creer la propaganda, si ustedes habéis tragado la propaganda de Hamás, el problema lo tenéis ustedes, no nosotros.
O sea, le repito, señora, todo lo que hemos oído es mentira. Los periodistas son terroristas, los niños y las mujeres...
Los niños y las mujeres que han muerto han muerto por proteger a los terroristas. No, los niños y las mujeres que han muerto porque Hamás lo han utilizado de escudo humano.
O sea, sí. Hay 18.000 niños que han sido escudos humanos.
Eso es lo que dices tú, eso es lo que dice Hamás. Es el número de Hamás, no el número que existe. Nada más, solamente hay una noticia saliendo de Gaza, y es lo que Hamás dice, y todo el mundo se lo traga.
Pero entonces
es como todo el mundo ahora se está tragando la gente que mataron, que violaron, que mataron a niños delante de su padre, que mataron a su padre, que se llevaron a 251 rehenes. A esa gente
Pero que esté muy claro,
señora, que son los números de Hamás, señora, que tú estás diciendo ahora mismo la propaganda de Hamás. Sí. Si tú lo sabes, dilo, mira, Hamás dice que son 18.000 niños. No me diga a mí que son 18.000 niños. Dime a mí que Hamás
no
lo
está
diciendo.
Yo
entonces
no
la gente está muy clara,
señora,
a dónde viene ese número.
Señora, yo no estoy repitiendo la información de Hamás.
Claro que sí.
Señora, ¿me deja hablar, por favor? Estoy repitiendo.
Ahora me va a decir que la ONU lo ha dicho. ¿Y de dónde saca la ONU la cifra?
La ONU también es terrorista, entonces.
Sí. Había 15 trabajadores de UNRWA. ¿Sabe lo que es UNRWA? 15 trabajadores de UNRWA estaban en el...
Todos los que están en Gaza son terroristas, entonces.
2 de octubre, casi todos.
Ok. Para evitar esta discusión y esta confusión, que usted no la tiene, usted está segura que eso allá está lleno de terroristas y que todos los que están allá son terroristas, ¿por qué Israel no permite el ingreso de periodistas?
Por su propia seguridad, porque si nosotros metemos a todos los periodistas, entonces nosotros no podemos manejar la guerra de la misma manera, porque sabemos que está ahí y que son más escudo humano que nosotros. No necesitamos, tenemos que preocuparnos ya bastante de la población civil, que también vamos a pensar que hay más gente que han nacido que han muerto en los últimos 2 años.
¿Por qué no nos deja ese riesgo a nosotros? Si los periodistas...
La verdad que yo dejaría todo de entrar, la verdad.
Yo dejaría todo entrar.
Para que sabe que los periodistas que hay ahí, que son terroristas y que también los que hicieron
el informe del New York Times de los niños, los del New York Times también son terroristas.
Ahí. Son terroristas. Sí, porque el New York Times no va. El New York Times tiene a alguien, un corresponsal ahí local. ¿Y a dónde el corresponsal? Mira, en Gaza hay tres tipos de terroristas. Hay tres tipos de periodistas. Los que le dan miedo de Hamás y tienen que escribir lo que dice Hamás. Los que trabajan para Hamás y los que tienen mucha simpatía a Hamás. Eso es lo que existe en Gaza.
Todos,
y un día saldrá toda la verdad y un día usted se dará cuenta que estuvo en la parte no correcta de la historia. Un día se despertará el mundo. Cuando llegue el terrorismo a ustedes, cuando os deis cuenta lo mentirosos que son los terroristas, los violadores, un día os vais a dar cuenta que todo lo que estaba diciendo es repetir la propaganda de un grupo terrorista.
O sea, hay 186 países están del lado equivocado de la historia.
Sí, también en, también en los años 30, también en los años 30 hubieron
muchos países. No, yo hablo de ahora. Ahora, el Papa está también en el lado equivocado de la historia. El señor Guterres está en el lado equivocado de la historia.
El que no lo vive, no sabe. El que no lo vive solamente está influenciado por una campaña buenísima que ha hecho Hamás de propaganda, que ponen a niños que no están de hambre, pero son niños enfermos. Y después se descubre que eran enfermos, que no eran de hambre. Señora, bueno, ustedes seguir tragando, mira, yo ya señora, terminado con ustedes. Seguir tragando la propaganda de un grupo terrorista.
Es que me surge una inquietud sobre esto que está diciendo.
Muchas gracias a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, Flor Hassam Naum.